No sé si os pasa, hermanos, pero cada vez que vamos al supermercado, yo reconozco que voy poco, pero si os fijáis, cada vez que vamos al supermercado, siempre nos encontramos con algún nuevo producto que antes no había. Justo cuando, por ejemplo, la última vez que fui al Mercadona, por ejemplo, me quedé flipando, literalmente, porque vi una leche que era rica en proteínas, ¿vale? Y eso me encantó, o sea, me dije, jolín, qué pasada. Pero bueno, siempre vemos que las compañías, pues, siempre están ahí haciendo cosas nuevas y captando el interés del público con miles de artículos, ¿vale? Pero lo más ingenioso de esto, me hace pensar, es que es lo que los vendedores han logrado hacer con el alimento más antiguo y más básico, con el agua. Han conseguido que tengamos que pagar por comprar el agua y ya hay un montón de tipos de aguas. En esta mañana, en el texto que hemos visto, lo deja muy claro, el agua que nos ofrece Jesús, vemos que es gratis y vemos que no hay que pagar. Solo hay que ir a Él, fuente del agua viva, y beber. Y eso es lo que intentaremos ver en esta mañana. ¿Qué tipo de sed tenemos de Dios? Nos podríamos preguntar. Porque sed, tenemos sed, ¿vale? Podemos tener sed física, que eso sí que la tenemos todos, ¿vale? Es una necesidad vital y fisiológica, pero también podemos tener sed espiritual, ¿vale? Que es lo que hemos de tener los hijos o sus hijos. En esta mañana podemos estar en una situación que podemos tener sed espiritual de un alma insatisfecha, que sería fruto de beber a lo mejor de una fuente equivocada, ¿vale? De este mundo. Pero luego podríamos tener, y es la sed que deberíamos tener, sed del alma satisfecha. Suena paradójico, suena como una contradicción, pero no lo es. La sed del alma satisfecha es querer más, y querer más, y querer más del agua viva que Dios nos da, que Dios nos da. Y precisamente por eso, porque como hemos sido satisfechos con esa agua, queremos más y más y más. Para ponernos en situación con este pasaje, nos encontramos en el último día de la fiesta, era el séptimo día. Y era muy especial, en el cual los sacerdotes de aquella época, giraban unas 7 veces alrededor del altar, entonando el Salmo 118. Y la última vez, pues sacaban el agua y la derramaban ahí. Y sin duda, cuando estaban derramando ese agua, fue cuando Jesús se puso en pie y gritó su gran invitación a los pecadores sedientos. Vemos que unos capítulos antes, en Juan 4:14, vemos que hay ahí una fuente de agua. Vemos cuando Jesús tiene el encuentro con la mujer samaritana, le dice a ella, mas el que bebiere de este agua volverá a tener sed. Se refería al pozo donde estaba la mujer samaritana. Pero ahora en Juan 7 va un paso más. Ya no es una fuente, ahora es un río que corre. Y Jesús lo dice, como hemos leído. Mas el que bebiere de este agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el que el agua que yo le daré será para él una fuente de agua que salte para vida eterna. En la Biblia, el agua para beber es uno de los símbolos del Espíritu Santo. Los judíos practicaban una tradición que jamás podría saciar el corazón. Jesús, en esta ocasión, les ofrecía agua viva y satisfacción eterna. John Piper dice lo siguiente al respecto. Un manantial satisface la sed, no saciando la sed que tienes de agua en ese momento, sino estando ahí para proveerte de agua una y otra vez, una y otra vez. El manantial siempre está ahí para proveerte. Si seguimos leyendo el texto, ¿qué pasó cuando Jesús dijo estas palabras? Pues cuando Jesús hizo esta invitación, el pueblo se dividió. Algunos le defendían y vemos como otros pues querían apresarlo. Vemos que sus líderes, los líderes que había ahí, rehusaron encarar honestamente los hechos y criticaron a Jesús con juicios basados en sus propios prejuicios y en un examen muy superficial de los hechos. Y esto es lo que os pido en esta mañana, que tengamos nuestras mentes abiertas, ¿vale?, para escuchar su palabra. Y si digo algo o por rapidez o porque igual estoy equivocado, yo os invito, cualquier cosa que tengáis, que luego lo podemos hablar todo. Cualquier duda que tengáis, yo os invito a que me preguntéis, y si yo me he equivocado, espero decirlo, ¿vale? Y entonces, hermanos, voy a decir entonces cuál es el objetivo de la predicación o del mensaje en esta mañana con la ayuda de Dios, ¿vale? Mi objetivo en esta mañana no es hacer una predicación expositiva, que está tan de moda ahora, ¿vale? O sea, no digo que esté mal la predicación expositiva, solo digo que hay otras opciones, esa es una opción. Podría hacer esta mañana una predicación con introducción, un contexto histórico, los antecedentes, 7, 14, 21 puntos, lo que quisiese, pero en esta mañana tengo un objetivo que es mucho más sencillo, ¿vale? Todos conocemos bastante bien este pasaje, parece fácil, ¿vale? Y a primera vista, ¿no? Ya os digo, mi objetivo es muy fácil, es intentar compartir de manera muy fácil y entendible un par de conceptos sobre el agua viva, que es lo que estamos viendo en esta mañana. Primero me gustaría ver qué es el agua viva, ¿vale? Os lo digo ya, es el Espíritu Santo. Segundo, cómo ofrecerla a los demás. Y os digo también la respuesta, que es el otro concepto que me voy a dar, que es mediante la sencillez del mensaje. Y la tercera, cómo conseguirla, ¿vale? Pues cómo conseguir este agua. Pues pidiendo al Señor ser llenos de su Espíritu Santo, sobre todo con la oración. Bueno, yo si quisieseis podría acabar aquí. Si me quedo con esos tres puntos y nos los quedásemos, me conformaría, ¿vale? Pero bueno, voy a seguir un poco más. Vamos a intentar desarrollar un poco estos puntos, pero me gustaría que nos quedásemos con esos tres. Entonces, el primer punto, ¿qué es el Espíritu Santo y cuándo vino? Leemos en el versículo 39 que Jesús dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, ¿vale? Todos tenemos, cuando nos convertimos, su Espíritu Santo. Esto es innegociable y esto es para siempre. Cuando una persona se convierte, tiene el Espíritu Santo de Dios. Y eso conlleva salvación, tener ese Espíritu Santo. Si tú crees en él, eres salvo para siempre. Pero esta mañana quiero hablar de un paso más. No solo de tener el Espíritu Santo que tenemos todos nuestros creyentes, sino ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? ¿Vale? El agua viva que él ofrece. ¿Vale? Si hacemos una rápida lectura de Hechos, los primeros capítulos, en Hechos 1, en el versículo 8, vemos que Jesús asciende al cielo y ahí hace la promesa del Espíritu Santo, ¿no? Jesús hace la promesa. Fue lo último que él dijo a sus discípulos. Un capítulo más tarde, en Hechos 2, en el día de Pentecostés, en el versículo 4, vemos que dice que se cumple la promesa que había hecho Jesús en el capítulo 1. Y en el versículo 4 vemos que dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. Si seguimos un capítulo más adelante, en Hechos 3, en la curación de un cojo y el discurso de Pedro, vemos que a Pedro lo meten en la cárcel, ¿vale? Hechos 4, rápido, ¿eh? En Hechos 4, en el versículo 8, vemos que estaba en la cárcel y lo presentan ante el sumo sacerdote, gobernantes, ancianos y escribas. Si leemos los versículos 7 y 8, vemos otra vez que Pedro ahí, ¿qué le pasa? Que otra vez está lleno del Espíritu Santo. Vemos que no tienen nada en contra de él, seguimos leyendo, le amenazan, lo sueltan y lo primero que hace es que se va a orar con sus hermanos a la iglesia. ¿Y qué pone el versículo 31? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero a ver, un momento. ¿No se llenaron todos del Espíritu Santo en Hechos 2, 4? ¿No se llenaron del Espíritu Santo Pedro en 4, 7 y 8? ¿No fueron todos llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo puede ser que si ya fue lleno en otra ocasión, fuese otra vez lleno ahora y fuesen todos los hermanos? Pues eso demuestra que ser lleno del Espíritu Santo no es algo normal, no es algo que sea constante y es algo que deberíamos buscar, esta especial unción, ¿vale? Esto demuestra que no podemos vivir de rentas, que seamos llenos del Espíritu Santo en esta mañana no quiere decir que mañana lo volvamos a ser, ¿vale? Necesitamos el Espíritu, ser llenos del Espíritu Santo continuamente. ¿Por qué entonces incluyó esta expresión lleno del Espíritu Santo, la cual podría aparentar estar de más? ¿Por qué ¿Por qué menciona esto de nuevo si ya Pedro y los demás fueron permanentemente llenos del Espíritu Santo? Pues es por eso mismo, porque Dios provee esa investidura especial en un momento crítico de su vida y hemos de buscar más esta investidura especial. Es lo que más necesitamos en esta vida y estoy convencido de ello, ser llenos, cada día más llenos del Espíritu Santo. Y ahora lo necesitamos también en esta mañana y en esta predicación. Que nuestra relación con Dios no sea algo mecánico, ¿vale? Entonces, hemos visto en el primer punto quién es el Espíritu Santo, que es el agua viva. Y en el segundo, vamos a ver cómo ofrecer este agua viva, o este mensaje, o este el Espíritu Santo a los demás, ¿vale? Yo os he dicho antes que sobre todo hay muchas maneras, pero una de las maneras que tendríamos que hacerlo a la hora de ofrecer esta agua viva a los demás tiene que ser con la sencillez del mensaje. Igual estoy equivocado, hermanos, pero es que estoy convencido y cada vez más que hemos de volver a la sencillez del mensaje cuando predicamos a la gente. Como veis, este es un mensaje sencillo. Lo que dijo Jesús en el templo es unas palabras sencillas. Lo que le dijo Jesús a la mujer samaritana fue algo sencillo. Como introducción, me gustaría que entendiésemos que muchas veces nosotros mismos no crecemos en nuestras vidas espirituales porque muchas veces nos vamos por las ramas y olvidamos las doctrinas más básicas. Los que me habéis escuchado otras veces, sabéis que yo siempre digo lo mismo. Los versículos que me parecían súper fáciles cuando me convertí, ahora me parecen los más difíciles. Por ejemplo, el que quede bien por de mí, tome su cruz cada día y sígame. Cuando me convertí dije, ¡qué versículo más fácil! Pero ahora, realmente, cuando conoces al Señor, ves lo difícil que es, ¿vale? Que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Entonces creo, y lo creo firmemente, que como iglesia y como cristianos individualmente, hemos de volver a la sencillez del mensaje para ofrecer este agua viva a la gente de fuera. Muy rápidamente podemos ver tres épocas a lo largo de la historia del cristianismo que han sido increíblemente bendecidas por Dios. Si vamos a la iglesia primitiva, podemos ver un ejemplo. Podemos ver en el siglo XVIII, está documentado, a John Wesley en Gales, que en 6 meses se convirtieron 100.000 personas. O podemos ver la iglesia, un ejemplo hoy en día, la iglesia en China o cualquiera de las que ha estado hablando Sara en la actualidad. ¿Cuáles son o cuáles fueron, creéis, las causas de estos avivamientos, la iglesia primitiva o en Gales en el siglo XVIII o ahora? Pues seguro que son varias, y aunque las empezase a enumerar, seguro que alguna me olvidaría. Pero yo estoy convencido, ¿vale?, a que aparte de la mano de Dios poderosa sobre todo, porque eso es lo primero, es porque también se volvió a una sencillez del mensaje. También se convirtió tanta gente porque había verdaderos creyentes. También se convierte gente hoy en día porque hay gente que está dispuesta a morir por Dios. Y cuando una persona está dispuesta a morir por Dios es que tiene una relación muy especial por él. También en estos países, como ha dicho Sara, mucha gente son encarcelados, sus líderes son encarcelados. ¿Qué pasa? Que la gente, los cristianos, los hermanos tienen que espabilar, ¿vale? Y muchas veces la intimidad en grupos pequeños. Y también, enlazando con la introducción, pues van ligeros de equipaje, ¿vale? Y eso es lo que quiero o lo que me parece. Es decir, vuelven a pasajes básicos de la palabra de Dios. Descubren el verdadero mensaje, la fe vinculada a Jesús como el autor de nuestra fe. En Hechos 17 vemos que Pablo en una semana, o en Hechos 16, en primera y segunda tesalonicense, a Pablo no le daba tiempo a profundizar mucho sobre el mensaje. John Wesley iba en caballo de un sitio a otro, no tenía tiempo para profundizar mucho. Pablo pudo plantar iglesias en pocos días. Y eso les bastaba a los creyentes, a la gente que se convirtió, para haber recibido el Evangelio en su plenitud. Muchas veces nos vamos por la rama, nos complicamos la vida, pero estoy convencido que el Evangelio, y todos lo sabemos, no es algo tan complejo para que la gente en una semana no pueda entender el mensaje. Que no, en una semana no pueda captar el mensaje. Hemos visto el ejemplo de Gales, 100.000 convertidos en 6 meses. Entonces, en los grandes movimientos vemos un retorno a la cristología sencilla. Los cristianos se aferran a Jesús, se empapan de oración, dependen del Espíritu Santo, vuelven a los orígenes. Igual le podríamos pedir a David, ¿eh? a ver si tiene, qué opinión tiene sobre esto. Igual yo estoy equivocado, pero él no creo que tenga tampoco mucho tiempo para ir sembrando el evangelio por Ucrania cuando va. Me gustaría pedirle esto a él después. Entonces, volviendo a la cristología sencilla, resulta obvio que uno de los puntos más esenciales que hemos de buscar y anhelar, si no el que más, es intentar ser llenos del Espíritu Santo en cada momento de nuestra vida, como hemos leído en los primeros capítulos de Hechos. Hemos visto entonces, y seguimos, ¿vale? ¿Qué era el Espíritu Santo? Ahora hemos intentado mirar un poco por encima cómo ofrecer este agua viva a los demás mediante la sencillez del mensaje. Y el último punto que me gustaría que nos parásemos es cómo conseguirla ahora, este agua viva. ¿Vale? Y sobre todo, y ya os digo la respuesta, y lo que intentaremos mirar un poco más detenido, es en oración, es con la oración, intentando ser llenos del Espíritu Santo, sobre todo mediante la oración. ¿Vale? ¿Cómo habla y cómo obra el Espíritu Santo, creéis? ¿Vale? Yo en esta mañana no tengo ningún tipo de interés en discutir cómo habla el Espíritu Santo, ¿vale? No me voy a meter ahora en doctrinas, que si habla en lenguas o no se habla en lenguas, que si hay dones, que si no hay dones. No me interesa, os digo, discutir sobre este asunto de cómo habla. Lo que sí tengo claro y me quiero parar es en el hecho de que sí que habla el Espíritu Santo. Y voy a haceros otra pregunta. ¿Cómo podemos cambiar y ser llenos entonces del Espíritu Santo? ¿Cómo pueden fluir de nuestro interior esos ríos de agua viva? Esto va más allá de lo que pueda decir en esta mañana, o aunque hiciese un PowerPoint ahí fantástico, tampoco lo podría explicar. Iría mucho más allá. Para poder comprender esto, hemos de entender todo el nuevo pacto. Nos hemos de ir también más atrás. Hemos de entender el Espíritu Santo y cómo obra. Vemos que el antiguo pacto fue caracterizado por la ley dada a Moisés. Era una colección de mandamientos externos. Y el nuevo pacto, basado en la muerte expiatoria de Jesús y su resurrección de la tumba, seguida por el envío del Espíritu Santo para obrar dentro de nosotros por su gracia y poder. Nadie está en desacuerdo con los mandamientos antiguos. De hecho, fueron escritos por Dios mismo. No importa cuántas veces la gente se acercaba a Dios o se acercaba al altar y prometían obedecerlos. Constantemente, ¿qué pasaba? Que fallaban. Gracias a Dios porque al final, al fin de todo, envió al Espíritu Santo para enviar un verdadero cambio en nosotros que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. ¿Cuántos cristianos de nosotros hoy en esta mañana estamos esforzándonos por vivir conforme al antiguo pacto? Muchas veces queremos demostrar nuestra gratitud a Jesús, aunque fue el mismo quien trajo el nuevo pacto a este mundo. Muchas veces queremos demostrar a Jesús que le amamos yendo al antiguo pacto, queriendo hacer cosas para agradarle. Para poder cambiar en nuestras vidas, para poder cambiar, este poder tiene que venir del cielo, no puede venir de nosotros mismos. No podemos ir al antiguo pacto porque vamos a fracasar. El Espíritu Santo fue dado, como su nombre indica o implica, para que podamos vivir una vida santa, consagrada a Dios. Cualquier otro sistema o fuente, por más religioso que suene, es fraude y lleva a la derrota debido a los impulsos carnales de nuestra naturaleza humana. Tenemos que deshacernos totalmente de la idea que prevalece hoy de que el cristianismo empieza cuando una persona se convierte. O sea, en nuestras iglesias o en muchas iglesias reina este pensamiento. Nos convertimos con un nacimiento sobrenatural. Entonces, ¿qué pasa? Punto B, el pecado es borrado, ¿vale? Tu conciencia es lavada, pero luego nosotros nos esforzamos en obedecer los mandamientos de Dios y ser personas santas, ¿vale? En el momento que nos convertimos, nosotros nos esforzamos. Yo os digo que no, y con exclamación, no. No, es la obra de Dios desde el principio hasta el final. Así como el perdón de pecados viene solamente por la obra de Jesús en la cruz, el vivir diariamente para el Señor viene solamente por medio del Espíritu Santo. Recordad, es un agua gratuita, es una fuente de agua gratuita. Imaginaos en esta mañana que nos llaman, recibimos una llamada de teléfono, ¿vale? Y nos llama una chica o un chico, es tanta tontería hoy en día con el género, nos llama alguien, da igual si es chico o chica, me da igual, ¿vale? Nos llama alguien y nos llama por teléfono, cogemos el teléfono y nos dicen, hola, ¿qué tal? Fossi, sí, mira, te ha tocado un viaje gratis a, yo qué sé, a Escocia, que te van a decir a Escocia. Dicen que es el sitio mejor del mundo para viajar. Te ha tocado un viaje gratis, ¿vale? Pues, oye, muchas gracias, ¿vale? O imagínate que os llaman a vosotros y lo dicen, te ha tocado un viaje gratis. Pues muchas gracias, nos quedamos contentos. Pero luego seguimos hablando con la chica, te dice, vale, tienes que sacarte el pasaporte. Luego tienes que hacer la maleta. Luego piensa, tienes que coger un taxi para ir al aeropuerto. Luego en el aeropuerto tienes que facturar, si no lo has hecho online. Luego la maleta no puede pesar más de 10 kilos. Luego tienes que hacer cola para llegar. Luego tienes que coger la maleta. O sea, parece que es gratis, pero ya no es tan gratis. Luego hay que hacer cosas. Aunque el viaje que nos han dado es gratis, luego hemos de hacer cosas para poder ir ahí, ¿vale? Otra vez, en un sentido, hay que pagar algo, hay que hacer algo para poder llegar ahí. Pero nosotros, para tener el espíritu, ese agua viva que el Señor nos da, no hay que pagar nada, no hay que hacer nada, es gratis. Me acuerdo el primer pastor que tuve, si me acuerdo, que decía que es de gratis. En español siempre lo decía, es de gratis, la salvación es de gratis. ¿Vale? Y muchas veces nosotros nos empeñamos en que hay que pagar, ¿vale? Y ese, otro obstáculo que nos enfrentamos, y suena muy, muy espiritual, pero de hecho es lo opuesto. Tiene que ver con que uno procure ganarse el agua refrescante del Espíritu Santo. Sí, a lo mejor puede parecer muy, ya os digo, muy espiritual, decir, no, yo quiero hacer más para el Señor, yo voy a hacer tal, yo voy a hacer tal, pero es lo opuesto. Así como no hay salvación sin Jesús, no puede haber vida ni testimonio cristiano sin el Espíritu Santo. Y aquí la mejor noticia, y os lo repito, es gratis, ¿vale? Es gratuito. La salvación es gratuita. El perdón de pecados es gratuito. Si hay alguien que no conoce a Jesús, que no le vengan con otra cosa. Es que es así, es gratis. Si esta mañana no conoces a Jesús, es que es totalmente gratis. Solo tienes que recibir ese agua. Y el poder del Espíritu Santo, esto va para los que somos cristianos, ¿vale? No me apedreéis luego, pero bueno. Para que podamos vivir una vida cristiana, también es gratuito. Hay predicadores muy sinceros, hermanos, que hoy en día, inconscientemente, limitan la obra de Dios cuando dicen, primero tienes que vencer el pecado en tu vida, y Dios luego te hará el poder del Espíritu Santo. Mentira. Mentira. Te dicen, cuando tengas esta victoria en tu vida, llegarás a un punto de bendición completa. Tienes una larga, vemos que tienes una larga cosa de, van predicando o se van dando mensajes, ¿vale? Que hay una larga lista de cosas que hacer, vicios que vencer, prácticas devocionales que hay que establecer, todo para recibir la bendición del Espíritu Santo. Ya os digo, hermanos, más y más mentiras. Ayer, yo ayer no pude estar, pero me ha dicho esta mañana que ayer predicó Pablo Jalil aquí, que fue una pasada, y él usó una palabra que se llamaba transacción, ¿vale? Que dijo que no era lo que había que hacer, pero era un poco en relación con lo que estoy intentando decir, que a veces queremos hacer una transacción con Dios. Yo te doy, tú me das, ¿vale? Y él ponía ese ejemplo, pues no, yo te doy, tú me das, no, tú me das, y luego, por tu gracia, yo te daré. Entonces, hermanos, ¿cómo puedo superar mis debilidades, dejar mis viejos vicios y ser más como Cristo sin antes tener primero el Espíritu Santo? Si Él no me ayuda, yo no puedo adelantar ni un centímetro en mi vida espiritual. Primero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. No hemos de hacer tal, 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 tal para conseguirlo, no. Primero necesitamos esa ayuda y después vendrá lo otro. Hay una sugerencia errónea en esta enseñanza que ya os digo, que dice que para progresar del punto A al punto B, que hay una enseñanza errónea en pensar que hemos de hacer eso para progresar del punto A al punto B, para poder tener esa experiencia con el Espíritu. Ya os digo, es totalmente falso. El gran problema es que por mi propia cuenta, o por nuestra propia capacidad, no tenemos capacidad para llegar de ese punto A a ese punto B. Necesitamos a Dios de gran manera desde el punto A, no hasta el punto B, hasta el punto Z. Tal teología, la que dice estas cosas, levanta barreras contra lo que Dios quiso que fuese un don gratuito. No le pongamos barreras. Por contraste, Jesús simplemente dijo, ¿tienes sed? Bebe de mi agua, ¿vale? Es gratis. Otro obstáculo, hermanos, también que nos podemos encontrar y que suena muy espiritual, pero es todo lo opuesto, tiene también, pues eso, es que soy un poco repetitivo con este, en procurarse ganar nosotros, que procuremos pagar este agua o ganárnosla nosotros, ¿vale? Voy a hablar en singular, en primera persona, por eso mismo, para que nadie se sienta aludido ni nada. Yo a veces, hermanos, veo que intento ganarme, porque es muy sutil, yo muchas veces lo hago y tengo una lucha con eso, intento ganar ese agua, empiezo a recapacitar o a meditar y pienso, Fósil, has estado leyendo tu Biblia, ¿verdad? Hay muchas cosas que no estás haciendo para el Señor, pienso. Se supone que debes amar más a las personas de la manera en que las ama Cristo. ¿Lo estás haciendo? Sabes que no. Tienes que hacer un mayor esfuerzo, amigo. Yo mismo me digo, tengo que hacer un mayor esfuerzo. ¿Qué pasa? Que empiezo a preocuparme por mis faltas. ¿Qué pasa? Cuando estoy ocupado, se me olvida orar. De vez en cuando se me escapa algún taco. Oro, Señor, perdona, haré un esfuerzo mayor, de verdad. Quiero demostrarte que realmente te amo. Me levantaré temprano por la mañana para poder orar más. Prometo ser como tú quieres que sea. Y voy y cumplo mi promesa unos días, ¿vale? Cada unos días empiezo, Señor, perdóname, he fallado. Pero de verdad que esta semana, el lunes, empiezo y va a ser una pasada. Voy a mejorar. Sé que lo puedo hacer si me lo propongo. Y en toda mi vida pasa las semanas y se va convirtiendo en un círculo vicioso de promesas, quebrantamiento, arrepentimiento, más promesas, más votos, seguido por quebrantamiento, más confesión, hasta que llega un día, que entonces ya viene el diablo ya, y entonces ahí ya cuando me ve ahí, en esa vorágine, en esa mecánica, ya me dice, ah, Fossi, ¿sabes que realmente eres un hipócrita? ¿Qué haces? Si tu vida son todo fracaso, no estás haciendo lo que prometiste, abandona la carrera, ¿para qué asistes a una iglesia? ¿Para qué haz las cosas que tú crees? Lleva, pon en marcha todas las cosas que tú sabes. No amas a Jesús lo suficiente. Viene y me acusa, ¿vale? Y tu vida lo demuestra. Y eso, os tengo que reconocer, no sé si os estáis reflejados, pero mi vida es así muchísimas, muchísimas veces. Y eso me pasa, hermano. Lo que me hace falta entonces, que es, y a lo que tengo que ir a recordar cada día, me hace falta desesperadamente recordar cómo empezó mi vida cristiana en primer lugar. Yo no me gané la salvación, no me la gané. Simplemente abrí mi mano y recibí el don del regalo gratuito de Dios. ¿Puede haber ahora un camino diferente cuando somos cristianos? No, jamás, jamás. Todo lo que hagamos o lo que seamos tiene que venir de Dios. Y viene de la misma manera que empezamos nuestra vida espiritual. Necesitamos el agua viva del Espíritu Santo. Que Dios comenzó la obra en nosotros y tiene que perfeccionarla. Nunca recibiremos aceptación de Dios por causa de nuestras buenas obras. El único poder que nos mantendrá victoriosos diariamente es el poder del Espíritu Santo, de beber de esa agua viva. No se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que Dios puede hacer. Su gracia no termina, hermanos, cuando recibimos en su día la salvación. Decimos que pertenecemos a Jesús, pero tratamos de agradarle al obedecer la ley por nuestros propios esfuerzos. Somos como los israelitas que le dijeron a Moisés después de que obedecerían todo lo que Dios le dijo. Y nunca resultó ser así. Eso también fue un fracaso. No bastan las promesas sinceras. Necesitamos la ayuda de Dios. Entonces me dirás, ¿entonces no tengo que cambiar mi comportamiento? Sí, sí, hemos de cambiar nuestro comportamiento. Hemos de querer ser cada día más santos. Pero es Dios el que tiene que efectuar los cambios desde dentro hacia afuera. No como muchas veces queremos hacer nosotros, hacer cosas para lograr esto. ¿Cómo puedo arreglar mi vida eficazmente sin que el poder del Espíritu Santo obre dentro de mí? Difícil, imposible. El perdón, hermanos, es gratuito, como también es el agua gratuita, como es el Espíritu Santo. Nada podemos hacer para merecer su presencia o poder. Solo venir tal como somos, ¿vale? Es por eso que los apóstoles usaron la expresión el don, que quiere decir el regalo del Espíritu Santo, repetidas veces a lo largo del libro de los Hechos, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos conseguir ese agua gratis y que corran ríos de agua viva en nuestro interior? La respuesta es clara. ¿Cómo lo podemos hacer? mediante la oración. Con esto ya voy a acabar. Puede haber otros medios que ayuden. La predicación, la alabanza, pero sobre todo el medio que más nos va a ayudar es la oración. Y hermanos, os digo, vale la pena esperar. El agua del Espíritu Santo es absolutamente gratis, pero continuamente debemos esperar con fe para recibir nuevas investiduras de esta promesa del Padre. Así es como termina Lucas en su Evangelio el relato que documenta las últimas palabras de Jesús a sus discípulos. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. En Lucas 24:49. El significado literal de estas palabras, quedaos, en el versículo antes mencionado, es que no se muevan. Jesús sabía que cuando se fuese, la vida de sus discípulos estarían llenas de actividades evangelísticas, que estarían ocupados por la enseñanza. Sin embargo, le mandó a quedarse quietos y esperar, porque primero Dios necesitaba equiparles propiamente para un ministerio fructífero. Este ciclo de esperar a Dios, seguido de un servicio eficaz y lleno del Espíritu, es el programa divino de Dios para todos los tiempos, no solo en la época del Antiguo Testamento. Si no sacamos tiempo para esperar en oración, ¿vale?, para que el Señor nos dé este poder del Espíritu Santo, no tendremos ayuda divina para llevar a cabo la obra de Dios. Lucas, vemos que termina su relato diciendo que los discípulos regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Si comparamos esto con el relato de Lucas en el libro de los Hechos, vemos que los discípulos fueron a Jerusalén, visitaron el templo regularmente y aparentemente terminaron reuniéndose en el aposento alto, donde fueron llenos del Espíritu Santo, como pone en Hechos 2, del 1 y al 4. Entonces, hermanos, la oración es vital. Acordaos de esto. Aprendamos, pidámosles al Señor que nos enseñe a orar cada vez más. No es obvio, y quiero que me entendáis bien, no quiero minusvalorar nada, ¿vale? Lo digo con la humildad que pueda y no quiero que malinterpretéis, ¿vale? Que me malinterpretéis. No es obvio que si la predicación por sí sola fuera la respuesta a nuestra necesidad, hubiésemos visto mucho más cambios en nosotros o en esta iglesia. Si la música cristiana o las buenas reuniones fuesen la clave, ya lo sabríamos. La oración es el camino que Dios usa para acercarse a su pueblo y bendecirlo. No es suficiente enseñar y predicar acerca del Espíritu Santo. Necesitamos experimentarlo personalmente y ahondar cada día más en esa experiencia. Si no, haremos muy poco, ¿vale? En Mateo 21:12, Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración, y la habéis convertido en cueva de ladrones. Mi casa será llamada casa de oración. Y repito, la oración creo que es la clave para recibir este agua viva. Coros, cánticos, sí, pero mi casa será llamada casa de oración. Predicación, sí, pero mi casa será llamada casa de oración. Música, sí. Lectura, sí. Pero mi casa será llamada casa de oración. Estamos de acuerdo que el templo, cuando Jesús dijo eso, el templo en aquel momento, cuando lo dijo, al que Dios se refiere en particular, en Jerusalén, era el único lugar en el mundo geográficamente en ese momento donde podía estar. El único sitio del mundo donde podía estar el altar de bronce que podía estar puesto. Y los sacrificios de los animales podían ser hechos en ese día. Hoy en día, hermanos, no hay edificios sagrados, ¿vale?, como aquel templo. Nosotros, en la casa Rafal, podríamos decir, en la iglesia Rafal será llamada casa de oración, sí. En nuestras iglesias lo podrían ser, ¿vale? Pero lo que sí sabemos es que Dios nos dice que nosotros, hoy en día, somos el templo del Espíritu Santo, ¿vale? Podríamos decir, la iglesia de Rafal será casa de oración. Pero también podríamos decir que nosotros, Fossi, cualquiera de vosotros, tiene que ser casa de oración. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es importante todo lo que hemos dicho? Sí, pero mi casa, nosotros, la iglesia Rafal, seremos casa de oración. La iglesia cristiana, y es que está en la Biblia, no lo digo yo, no nació mientras predicaban. Y no quiero quitar mérito a la predicación. La iglesia cristiana no nació mientras cantaban, la iglesia cristiana nació mientras oraban, ¿vale? Y en la iglesia del Rafal, creo, y yo lo digo, falló más que una escopeta de feria, no quiero dar lecciones a nadie, os lo reconozco, llevo años sin venir un jueves al culto de oración, o sea, no me miréis a mí como ejemplo, son hechos claros, ¿vale? Pero en la iglesia del Rafal, y eso va para mí el primero y es un reto, tendríamos que ser casa de oración. No quiero entrar de verdad en ninguna polémica esta mañana, ¿vale? La predicación, y lo digo con humildad, es importantísima. Pero hazte tú esa pregunta. A mí me gusta preguntarme cosas, aunque sean difíciles, aunque me toquen, aunque diga, esto puede trastocar todos mis planes. Pero es más importante que la oración. No quiero quitar mérito a una, quiero que le demos el valor a otra. ¿No estarían, crees, seguramente nuestras iglesias mucho más llenas si solo fuese por las buenas predicaciones? Que aquí las hay, aquí hay gente que predica súper bien, pero no estarían mucho más llenas, ¿vale? En Hechos 2, cuando la iglesia nació, no estaban haciendo nada. Estaban orando y esperando a Dios. ¿No lo vemos? Esperaban, oraban, tenían comunión unos con otros, edificando la fe de ellos. Solo el Espíritu Santo pudo hacer eso. El Espíritu se derramó. Lo mejor que podríamos aprender entonces, a lo mejor en estas reuniones, en esta de hoy, en cualquiera, y ya os digo, yo no soy un ejemplo, es a orar. Y aprender a orar de forma que Dios intervenga. Mi casa, dice, será llamada casa de oración. ¿Por qué no lo hacemos entonces con todas las promesas que tenemos? Aquí, si somos un poco críticos, aquí vamos a venir a nuestro contexto, aquí a nuestro barrio, aquí cerca. Aquí en Palma, yo creo, o estoy convencido, que se convierten más personas en drogadictas o en ludópatas que en cristianas. En delincuentes, aquí bastantes, ¿vale? Que en hijos de Dios. ¿Qué nos pasa? Tendría que ser un reto para nosotros. Y este es el verdadero asunto, que tenemos un problema. Que no somos casa de oración, ni como iglesia, ni como personas, nosotras en particular. Y ese es el reto, que lo podamos ser. Que le pidamos a Dios que intervenga, que derroche su Espíritu Santo, que lo derrame, que se lo pidamos en oración, para la iglesia y para nuestras vidas. La predicación sola no valorarlo, ni la enseñanza, ni la música, solo la oración mediante la gracia del Señor. Podemos tener muchos dones, podemos cantar muy bien, podemos tener muchas actividades, pero sin el poder de la oración nada podemos hacer. Él nos invita a ir a Él, a comer en su mesa, a pedirle constantemente. Él nos quiere hacer este regalo, quiere que bebamos de su agua viva. Y Él nos lo dice. Que vayamos y que la recibiremos. Y hermanos, por favor, no es legalismo. No es que tienes que orar, no es que tenemos que orar. Es que es, Señor, necesitamos orar. Es que lo necesitamos, porque si no, nos secamos, nos morimos. Y hay que pedirle al Señor, Señor, ¿sabes cuánto lo necesito? ¿Sabes cuánto necesito que me hables? ¿Sabes cuánto necesito beber de tu agua? Ayúdame, Señor, a beber de tu agua. Lo necesito. Es un reto esta mañana y me gustaría, hermano, que lo fuese para todos, que las respuestas, que sí, hay muy buenos libros, hay muy buenas guías, hay buena gente muy preparada, hay todo, pero me gustaría que en esta mañana nos acercásemos a la casa de Dios, a su casa de Dios, que orásemos. Que recordemos siempre que somos nosotros templo del Espíritu Santo, que seamos casa de oración. La respuesta está en el Espíritu Santo, la respuesta está en la gracia de Dios. Spurgeon dijo, prefiero enseñar a un hombre a orar que a 10 a predicar. Que nos demos cuenta, sin menoscabar ninguna otra disciplina, llamémosla, de lo importante que es la oración, hermanos. Y nada, ya acabo, os dejo solo. Quiero pedir que, o quiero, si hay alguien aquí que no es creyente, esta aplicación ha ido más para creyentes, que no me malinterprete, y lo que sí quiero que sepa, que es que si hay alguno no creyente, que es así de fácil, ¿vale? Ese agua que tenemos los creyentes, es agua viva, gratis, también es primeramente para los no creyentes. Es totalmente gratis y es un regalo de Dios. Si no eres creyente, pídele a Dios que te toque, que te dé esa agua. De todo por ella, es gratis, no hay que pagar nada. somos creyentes, pues pidámosle a Dios que nos sacie con esa agua viva en esta mañana, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, que no nos cansemos. Y hermanos, lo digo, no es legalismo, es necesidad. Es querer beber de esa agua porque la hemos probado y nos ha gustado tanto que la necesitamos, que la necesitamos. No podemos dejar de beberla. Los que lo conocemos sabemos que no hay nada mejor en este mundo que beber de su agua viva. Amén.